Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump expresa fuertes críticas a la Organización Mundial de la Salud e incluso considera un recorte de fondos. El COVID-19 en Nueva York deja hasta ahora un saldo de más de 5.000 muertos mientras se extreman esfuerzos para salvar vidas. Y la justicia de Ecuador dicta 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa por delitos de corrupción. Y la emergencia del COVID-19 obliga al retiro de llama olímpica en Japón para evitar concentración de personas. Cordiales saludos desde Washington, soy John F. Burnett. Hoy es miércoles 8 de abril de 2020 y me acompaña en el programa Gioconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump critica la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la pandemia del COVID-19. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo el martes que retendría los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, aunque después indicó que revisaría la posibilidad. Trump hizo los comentarios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, mientras los casos confirmados de coronavirus y muertes a lo largo y ancho del país siguen aumentando. El mandatario criticó a la OMS, afirmando que no hizo su trabajo en torno a la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud recibe vastas cantidades de dinero de Estados Unidos y pagamos por una mayoría, la mayor parte de su dinero. En realidad criticaron y estuvieron en desacuerdo con mi prohibición de viaje en el momento que lo hice, y se equivocaron, se han equivocado en muchas cosas, y parecían estar muy enfocados en China.
La OMS ha elogiado a China por su transparencia en torno al nuevo coronavirus, incluso cuando hay razón para creer que hay más fallecidos por el COVID-19 que la cifra oficial de la nación asiática. Por otra parte, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Thomas Motley, renunció el martes, horas después de que se había disculpado públicamente por haber ofendido al capitán del portaaviones Theodore Roosevelt, donde se registró un brote del nuevo coronavirus. Para el martes, al menos 230 marineros a bordo del portaaviones habían dado positivo al COVID-19, al igual que el capitán del barco, Brett Crozier. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Nueva York espera no repetir la jornada del martes con el mayor número de víctimas fatales, mientras la Guardia Nacional se despliega en el estado para apoyar la lucha contra el COVID-19. Los detalles con Celia Mendoza.
Las muertes por coronavirus registradas en Nueva York aumentaron el lunes, que ha sido el día más mortal desde que empezó esta pandemia en el estado, indicó el gobernador Andrew Cuomo, quien confirmó 731 personas muertas por COVID-19, para un total que sobrepasa los 5.000 muertos, así como 138.000 personas infectadas con el virus. Parte de la lucha contra esta pandemia está en las manos de miles de militares de la Naval, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que hoy trabajan para atender las necesidades del estado. El sargento Roldán es uno de ellos.
Es bueno saber que nosotros estamos acá para ayudar a la gente y para poder mantener una buena sección para cuidar a la gente que tiene el virus.
Decenas de personas ya están siendo trasladadas de hospitales locales al centro médico en el Javits Center, donde hay 2.500 camas disponibles. Esto mientras la crisis continúa, explicó la sargento Nadia Santos.
El pueblo de Nueva York entienda que no es tan solo. Nosotros estamos aquí representando el gobierno federal, claro, y también el gobierno estatal, como quien dice, como relevos para los hospitales, porque ya están tan llenos, y esto como para darles más espacio a que ellos puedan enfocarse en las personas más graves.
La misión conjunta provee asistencia adicional de miembros especializados que pueden atender a estos pacientes que sufren de coronavirus, en una labor que tiene fecha de inicio, pero aún no saben cuándo acabará. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en medio de la crisis generada por el COVID-19, el sur de la Florida sufre los embates de una pandemia que ha cambiado su vida diaria. Alonso Castillo tiene este reporte.
Esta semana entró en vigor la orden que estipula el uso obligatorio de mascarillas en negocios esenciales de Miami Beach, por lo que empleados y clientes que estén en supermercados, farmacias o quienes entreguen alimentos a domicilio deberán llevarla en todo momento. Las últimas cifras del Departamento de Salud indican que hay casi 15.000 casos positivos de COVID-19 y más de 280 personas han fallecido a causa del virus. La preocupación entre los residentes es evidente.
sí estoy bien preocupada de que siguen aumentando y aumentando los casos. Creo que la gente tenemos que hacer conciencia y de verdad darnos cuenta que es muy importante para toda la comunidad, ¿no? Quedarnos encerrados para no seguir contagiándonos y que esta pandemia siga, ¿no?
La mayoría de los pasajeros del crucero Coral Princess que atracó el sábado en el puerto de Miami fueron desembarcados y trasladados al aeropuerto. La línea de cruceros contrató aviones para llevarlos a sus países de origen. Según el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, quedan alrededor de 250 personas en el crucero que podrán bajar cuando se cumplan los protocolos de salud establecidos. Para Roberto Escandón, residente de Miami, fue una buena noticia.
Sí, qué bueno que ya se bajaron todos del barco y que ya están en camino a sus propios países.
En el ámbito laboral, la zozobra crece. El Departamento de Oportunidades Económicas informó que la cifra de desempleo en Florida se triplicó en una semana. Ya son más de 500,000 personas las que aplicaron para ayudas gubernamentales. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia destacada, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, reiteró que es hora de que Nicolás Maduro deje su cargo y que Venezuela realice elecciones libres y democráticas. Tony Cano tiene este reporte.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este martes en el Departamento de Estado durante una conferencia de prensa que espera que bajo el plan de transición para Venezuela, planteado recientemente, las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional de ese país se lleven a cabo en un plazo de 6 a 12 meses y agradeció el apoyo internacional.
Thanks to the dozens of countries that have expressed support for the new Venezuela framework that I announced.
Gracias a las decenas de países que han apoyado el nuevo plan de trabajo para Venezuela que anuncié la semana pasada. El objetivo es reemplazar la ilegítima dictadura de Maduro con un gobierno legítimo de transición, elecciones libres y justas, elecciones presidenciales que representen a todos los venezolanos. Es hora de que Maduro se vaya, dijo el secretario de Estado, y añadió que se está trabajando con observadores de la comunidad internacional para ofrecer la seguridad de que ese proceso sea justo, transparente y creíble. Pompeo señaló también que Washington mantiene su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y que si se cumplen todas las condiciones del plan de transición para Venezuela presentado por Estados Unidos, se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa. Al volver, más noticias de Latinoamérica.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
En tanto, el gobierno de Uruguay busca soluciones a través de un corredor sanitario para varias decenas de pasajeros de un crucero atracado cerca del puerto de Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El buque Greg Mortimer está desde hace una semana en aguas territoriales de Uruguay, a una hora del puerto de Montevideo, con 216 personas a bordo. De ellas, 128 tienen coronavirus y 6 fueron bajadas a tierra para ser internadas. El país dará asistencia sanitaria a los que estén complicados de salud, pero el resto deberá permanecer en el barco, dijo el canciller Ernesto Talvi.
Es posible que tengamos que bajar 2 pasajeros más, que su estado de salud se deterioró y van a requerir hospitalización en Montevideo.
El domingo, médicos de Uruguay subieron al buque vestidos con trajes especiales de protección para revisar a todos los pasajeros. En principio había 81 con COVID-19 y ahora son 128 los contagiados. Se espera que el jueves llegue un avión sanitario de Australia para llevarse a los que están en ese buque, donde también hay neozelandeses.
Ya dijimos que Uruguay va a atender a todos los pasajeros que corran riesgo de vida. Australia, después de intensas conversaciones y una intensa cooperación, va a mandar este avión médico.
Por otra parte, Uruguay repatrió a 2.334 compatriotas que habían quedado varados en el mundo y resta traer a poco más de 600. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el gobierno de Honduras mantiene las medidas preventivas mientras profesionales hondureños apoyan la lucha contra la pandemia lejos de su país. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Honduras enfrenta hoy una serie de retos económicos a tiempo de ejecutar medidas que buscan frenar el desempleo debido a que varias empresas están cerradas y sus trabajadores en medio de una gran incertidumbre. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, por su parte, impulsa la aprobación de una serie de medidas, entre las de orden fiscal orientadas a la postergación del pago de impuestos, tema que explica el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato.
En el costo de financiamiento al sistema financiero, que esperamos que esa reducción al costo de financiamiento sea trasladada a los hogares y a las empresas que soliciten crédito.
Mientras los casos del COVID-19 sobrepasan los 300, más de 22 fallecidos y 7 recuperados hasta ahora, 2 ciudades en el país continúan cerradas y Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula, detalla la situación.
Se trata de la actitud de cada uno de nosotros, de la responsabilidad.
En tanto, los trabajadores de salud continúan en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en todo el mundo y muchos profesionales hondureños están coadyuvando ese esfuerzo lejos del país. Ese es el caso de Cindy Zelaya, una auxiliar de enfermera que trabaja en un hospital en Girona, España.
Que tengan un especial cuidado con la higiene de las manos y pensar mucho en nuestros mayores, que son el sector más vulnerable y más afectado con este virus.
Son muchos los hondureños que emigraron hacia diferentes países como Cindy Zelaya, y en especial los que trabajan hoy en centros de salud, están contribuyendo a la lucha contra la pandemia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, sancionó a legisladores opositores por ponerse en cuarentena. Detalles con Daliana Ocaña.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, sancionó a diputados opositores del Partido Liberal Constitucionalista que decidieron ponerse en cuarentena ante la pandemia del COVID-19 y los casos detectados en el país. Azucena Castillo, diputada de este partido, aseguró que la decisión de ausentarse de la Asamblea Nacional también fue tomada debido a que en las sesiones parlamentarias no se les permitía abordar la crisis sanitaria y tampoco presentar medidas económicas para enfrentarla.
Y más bien se me silenció, se abuchó y dijeron que no deberían de llegarse a hablar a la Asamblea temas tan importantes como es la atención al pueblo en momentos de necesidad.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a La Voz de América que la sanción consiste en quitarles una quincena de salario y recortarles la asignación de combustible.
Es una sanción que se le impone de acuerdo al Código del Trabajo.
Consultado sobre la ausencia del presidente Daniel Ortega ante la pandemia, el diputado Navarro dijo que el mandatario evita asumir un rol protagónico.
No quiere tener la propaganda y el protagonismo que tienen otros presidentes, como el loco Bukele.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista está integrada por 14 diputados que fueron elegidos en los comicios de 2016, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió por tercera ocasión consecutiva. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, en medio del creciente golpe de la pandemia del COVID-19, se reportan aumento en la inflación y en los precios de artículos de primera necesidad. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La recesión económica y su impacto sobre los ciudadanos se ha profundizado en las últimas semanas en Venezuela como consecuencia de las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. En la capital venezolana, los supermercados están surtidos, pero no todos pueden comprar, pues los precios de los alimentos se incrementan casi a diario, lo que preocupa especialmente a quienes perciben un sueldo mínimo mensual que apenas alcanza los $4. El parlamentario y economista Ángel Alvarado afirma que el sector que vive del día a día, como peluqueras, taxistas, empleadas domésticas, entre otros, son quienes resultan más afectados por la coyuntura y reveló las cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. De acuerdo al Poder Legislativo, la inflación del mes de marzo se ubicó en 21,2%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 3.362%, siendo el rubro de los servicios el de mayor variación.
El gas doméstico, la bombona de gas está subiendo, haciéndole más complicada aún en medio de la pandemia la vida del pueblo venezolano.
De acuerdo a Alvarado, para cubrir la canasta alimentaria, una familia de 5 miembros debe desembolsar $263 mensuales, $38 más que el mes anterior, y la proyección que presenta para el cierre de este mes no es alentadora.
Vamos a tener deslizamiento del tipo de cambio y ese deslizamiento motivado por la impresión de dinero del Banco Central va a complicar aún más las cosas.
El mes pasado, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció una serie de medidas, entre ellas la suspensión de pago de alquileres por 6 meses, así como la entrega de un bono especial para trabajadores informales, entre otros. Sin embargo, a juicio del sector privado, son medidas insuficientes para hacer frente a la coyuntura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, en Ecuador, diversas reacciones a la decisión de la justicia que declaró culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a prisión. Giselle Jacome informa desde Quito.
En el llamado juicio del siglo en Ecuador, caso Sobornos 2012-2016, ha sido condenado junto con 19 personas más el expresidente Rafael Correa en primera instancia para cumplir 8 años de prisión. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, llevó a cabo la investigación donde testigos claves declararon haber recibido dinero de empresas que iban a parar a las cuentas del partido Alianza País para financiar campañas políticas y concentraciones masivas en apoyo a Correa a cambio de adjudicaciones de obras del Estado. La Fiscalía determinó que se trataba de una estructura de corrupción que funcionaba desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República con la ayuda de empleados estatales. Esto no significa que el expresidente deba cumplir la condena inmediatamente. La abogada penalista Paulina Araujo explica.
Estamos ante una sentencia de primera instancia susceptible de recursos, es decir, no puede ser ejecutada todavía. Que hay que esperar que la notifiquen por escrito y los sujetos procesales pueden proponer un recurso de apelación.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia vía telemática realizó la sesión y leyó la sentencia. Si después de realizar las apelaciones de la defensa se resolviera una sentencia en firme, el expresidente no solo deberá pagar cárcel en Ecuador, sino que además perderá otros derechos. La reacción del expresidente a través de su cuenta en Twitter fue decir: "Yo estoy bien, me preocupan mis compañeros". Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos está considerando liberar a migrantes detenidos en sus diferentes instalaciones que sean considerados particularmente vulnerables al coronavirus. La agencia sostuvo que se han cursado instrucciones a todos los agentes de campo en diversas ubicaciones para que procedan a conducir revisiones de los casos de personas consideradas con mayor riesgo frente a la pandemia del COVID-19, incluyendo prioritariamente a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y otros con factores de riesgo como enfermedades preexistentes. Activistas defensores de los derechos de los migrantes y médicos han pedido al ICE durante varias semanas la reducción del número de detenidos con el argumento de que el coronavirus es particularmente peligroso en las prisiones. Según se conoce por datos de la propia agencia, actualmente tendría a unas 36.000 personas en detención civil por violaciones migratorias, aunque afirma que cerca de la mitad son criminales convictos o enfrentan cargos pendientes. Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Aduanas asegura que ha liberado a más de 160 personas e identificado como vulnerables a otros 600 detenidos. Se desconoce cuántas de esas personas fueron liberadas por órdenes de una corte.
La Organización Internacional del Trabajo anticipa que la pandemia del COVID-19 hará desaparecer 195 millones de empleos en todo el mundo, un equivalente al 6,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020. La segunda edición del Observatorio de la OIT, el COVID-19 y el mundo del trabajo, describe a la pandemia como la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial y actualiza la primera nota de investigación de la Organización Internacional del Trabajo, publicada el 18 de marzo. Los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje, turismo y aerolíneas, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas. Más de 4 de cada 5 personas, eso equivale al 81% de los 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo en el mundo, están siendo afectados por cierres totales o parciales de sus lugares de trabajo. Esto supera con creces los efectos de la crisis financiera de 2008-2009. El director general de la OIT, Guy Ryder, dijo: "Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo". Y añadió: "Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso".
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La llama ardiente de los Juegos Olímpicos de Tokio fue retirada de su exposición pública en Japón y no está claro cuándo reaparecerá, ni dónde o en qué circunstancias. La llama llegó a Japón procedente de Grecia el 26 de marzo, luego de que los Juegos Olímpicos de Tokio y el relevo de la antorcha se demoraron hasta el 2021. La llama quedó expuesta en la prefectura nororiental de Fukushima. Iba a estar allí hasta finales de abril, pero fue retirada en apenas unos días luego de que el primer ministro Shinzo Abe decretó el estado de emergencia para luchar contra el coronavirus, que incluye medidas como limitar el tamaño de las multitudes. Tokio 2020 mantendrá la llama en una ubicación no revelada para evitar que la gente se congregue, dijeron los organizadores. Se espera que la organización de Tokio 2020 mantenga la llama en el corto plazo. En el largo plazo se espera que sea utilizada por el Comité Olímpico Internacional como promoción y símbolo de la lucha contra la pandemia. Y en un intento por proteger a los empleados de menores ingresos de que se les solicite una reducción salarial durante los tiempos económicos inciertos causados por la pandemia de coronavirus, el equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers planean pedirle a los altos mandos del equipo que hagan un sacrificio monetario. Los propietarios de los Lakers, luego de consultar con los asesores financieros de la franquicia, solicitarán a los miembros seleccionados de su personal de alto nivel que difieran voluntariamente el 20% de sus salarios. Y el ex astro del fútbol internacional Ronaldinho salió ayer martes de una cárcel de alta seguridad en la capital de Paraguay, aunque seguirá bajo arresto domiciliario en un lujoso hotel luego de que un juez aprobó una solicitud y dispuso el pago de una fianza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, la superestrella del pop Lady Gaga, anunció un concierto que será televisado a escala mundial para ayudar a los trabajadores de la salud que están en primera fila en la lucha del coronavirus. En la transmisión que tendrá lugar el 18 de abril, participarán Paul McCartney, Lizzo y Billie Eilish. El concierto One World Together at Home podrá verse en múltiples cadenas televisivas y plataformas, y sus anfitriones serán los presentadores de televisión nocturna Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert. Lady Gaga participó por video en una rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud para anunciar el proyecto. En el concierto del 18 de abril también cantarán Andrea Bocelli, Chris Martin, Elton John, Stevie Wonder, Keith Urban y John Legend. Recientemente falleció alguien que amó las artes y nos quiso con premeditación y alevosía, como su canción, un ciudadano del mundo, español, filipino, hijo de catalanes, Luis Eduardo Aute. Aute aprendió inglés de pequeño en el Colegio La Salle de Manila y desde su infancia mostró un gran interés por el cine y la música. Varios de sus ídolos de entonces fueron Marlon Brando y Marilyn Monroe en películas como On the Waterfront y Niagara. La pintura fue otra de sus artes preferidas mientras estudiaba en colegios católicos en Madrid, donde se estableció de adolescente. Luego vivió en varios países europeos, donde trabajó como traductor y ayudante en el rodaje de Cleopatra, película con Elizabeth Taylor y Richard Burton, junto a Rex Harrison y Martin Landau. Su primer álbum fue Diálogos de Rodrigo y Jimena de 1968. En los años 70 fue invitado por el gobierno de Cuba para participar en el Festival de la Juventud Mundial en La Habana, donde hizo gran amistad con Silvio Rodríguez. La poesía de Luis Eduardo Aute se convirtió en una de las voces en la transición de España a la era democrática tras el fallecimiento de Francisco Franco en 1975. Sus letras son únicas, pero pueden compararse a las de Serrat, a las de Leonard Cohen o al más comercial Bob Dylan. Su muerte ya no es noticia. Aute falleció el 4 de abril en Madrid como el niño que miraba el mar, una de sus películas a las que puso también música y lenguaje visual. El dúo británico Wham, formado por George Michael y Andrew Ridgeley, se convirtió en el primer grupo pop en tocar en vivo en China cuando se presentó en el Gimnasio de los Trabajadores en Beijing. Eso fue el 7 de abril de 1985. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.